Tengo un capo en la línea, que es economista, es escritor, conoce mucho historia, se llama Eduardo Levi Yeyati, ¿sí? Eduardo, buen día.
Buen día, ¿cómo estás, Román?
Bien, escuchame una cosa, me subo en Rosas y me bajo en Echeverría.
Sí, bueno,
O sea,
esas contradicciones.
¿me ayudas a arreglar este problema?
La historia argentina tiene esas contradicciones. Había un par de paradas, seguidas del subte también, que tenían como ese giro, ese contraste. No
O
recuerdo ahora,
sea,
el otro día
porque
estaba
no,
metido
yo
por
no
ahí.
quiero ser perjuicioso y mis respetos a todos, feliz año para todos, pero nosotros somos Echeverría, ¿no?
¿Va a decirse qué? ¿Del club?
No, no, digo, Entre Rosas y Echeverría, digo.
Yo no quiero entrarle por ese lado de la discusión, hablemos de otro tema. Dejémoselo a los historiadores.
Ok, escúchame una cosa. Te llamaba por lo siguiente. Me encantó la idea esta. Vos presentaste un libro que se llama 100 políticos para la Argentina del 2030, ¿no?
Así es.
Y la idea es buenísima porque le pedís a 100 referentes, cada uno en su mundo, que te plantee una idea de cómo desarrollarla en el 2030.
Que me den ideas o propuestas de política para la Argentina 2030, es decir, cada uno en la mayoría, cada uno en su campo. Tienen una idea. Vos, la política para el desarrollo es un montón de políticas. Entonces,
Sí.
el libro lo que pretende es ser una metáfora de esa diversidad de políticas que implican el desarrollo y, aparte, mostrar la diversidad de talentos que hay en Argentina. Ahora, si vos mirás la lista de gente, o sea, nosotros no nos damos cuenta la cantidad, la calidad de nuestro capital humano y la diversidad de nuestro capital
Bueno, yo
humano.
te digo una cosa, de la lista que leo acá en el paper que me pasaron, ¿no? De los que yo conozco, ¿no? De mi mundo, o sea, Oscar Oslak, tenés Luis Alberto Romero. ¿Le pediste a Burman una opinión? Ay, me
Sí,
encantó.
y habla de cine, sí.
Y habla de, bueno, hay una señora que fue profesor mía, que vos la conocés, la Ditela, que es Ruth Diamín.
Sí, claro, gran amiga.
Wow.
No, hay mucha gente, y mucha gente que no pudo contribuir esta vez, y esperemos que por ahí el año que viene hacemos una segunda edición, por ahí con otra pregunta. No, de vuelta, insisto, el nombre de los científicos que hay, uno entra a mirar la cantidad de cosas que han hecho esos científicos y muchos otros, que nosotros no nos enteramos. Algunos están afuera, otros están acá en Argentina. De vuelta, los argentinos, esto no es una cuestión patriotera, tenemos una diversidad de talentos, incluso acá en casa, en el país, que obviamente no nos damos cuenta,
Pero
pero...
la idea es una hoja de ruta al 2030 o...
No, no, la idea es... Dame una sugerencia de política o una idea de algo para hacer, pensando en el desarrollo de acá, ponele, tantos años, 10 años, 15 años, ¿sí? Pero de vuelta, con el concepto, con el criterio de que cuando uno habla de una política de desarrollo, no es la respuesta a qué hacemos para desarrollarlo, sino es una acumulación o superposición de medidas. O sea, si no, la simplificación está de pensar en lo que nosotros tenemos que hacer en Argentina para desarrollarnos. Es A, B o C. Esa simplificación
No,
generalmente
está
crea mucha
totalmente.
confusión.
Ahora, ¿sabes qué me gusta de que lo planteas en el 2030? Es como un homenaje a respetar la idea y la mirada diferente, pensando que en 1930 arrancó una de las debacles nacionales con el primer golpe de Estado, ¿no? Me parece que ahí hay como una simbología también, ¿no?
Bueno, sí, es partir de una Babel de ideas o del inicio de la grieta, si puedes tomarlo de esa
Sí.
forma, con la sucesión de golpes, y pensar que llegamos al 2030 aportando todos sin necesidad de coincidir, porque nunca vamos a coincidir, eso tengamos en claro,
Sí.
pero coincidiendo por lo menos en la idea de construir un futuro común.
Entiendo. Y digamos, y de todas las ideas que te aportaron, ¿no? Y que ya están publicadas en el libro, ¿alguna la podemos usar ahora como política de Estado? O sea, ¿podés sentarte con un ministro, con el presidente y decir, che, mirá qué buena idea me planteó, no sé, citaste un cocinero, por ejemplo, ¿no?
Sí, un gran cocinero argentino, sí.
¿Se te ocurrió llevar esas ideas al gabinete o no?
Bueno, la intención con este libro es que esto sea como un popurrí de propuestas que efectivamente vamos a entregar este libro a los ministros, a los legisladores, y que cada uno de ellos hojee las sugerencias del libro y por ahí algunas de estas cosas metamorfoseadas con su propia impronta aparezcan en alguna de las
No, me
propuestas. Sí, efectivamente
encantaría.
es que es que vayan a pescar ideas en todo esto. Gente que está generalmente sumida en la urgencia de la coyuntura, de pronto las ideas estas vienen de otra gente que está empapada de la especificidad de sus especialidades. Totalmente. Entonces me parece que eso se complementa mucho.
Y digamos, ¿y el libro te lo podés bajar?
Sí, está para bajar gratis. Hoy en PDF, en 2 o 3 días va a estar en el libro para un Kindle. Sí. De la página de Argentina 2030, que es www.argentina2030.gov.ar.
Sí.
Y aparte, bueno, lo que hicimos fue, hicimos una edición que era muy bonita.
Sí, la vi, me llegó.
Institucional.
La verdad que te felicito.
No la vendemos, la distribuimos.
Sí, ya sé.
Pero que sí, la hacemos llegar a, de vuelta, a los ministros, a los legisladores, a la Corte Suprema, a los gobernadores.
No, está muy bien, está muy cuidada la edición.
Pero el libro efectivamente es gratis y se puede bajar de la página. Y dentro de poco, como te decía, se va a poder bajar para las ediciones digitales.
Eduardo, teniendo en cuenta que una de tus profesiones es ser economista, no puedo terminar la nota sin preguntarte cómo viste ayer en la conferencia de prensa donde el ministro Duhovne habla de recalibrar la pauta inflacionaria.
Mira, la vi como una corrección, a mi juicio, inteligente y muy cuidada, porque la puesta en escena fue muy cuidada, de unas metas de inflación que habían quedado desactualizadas, lamentablemente, porque cuando se instalaron, tal vez un poco prematuramente, dada la cantidad de cambios y de shocks que teníamos por delante, cuando se instalaron, obligaron al Banco Central a ir por una senda que parecía no converger nunca con el resto de las políticas macroeconómicas. Entonces, si bien es cierto que no es gratis cambiar una meta de inflación, porque parte de el truco de las metas de inflación es generar credibilidad, que la gente crea que tarde o temprano de alguna forma vamos a llegar a esa inflación de la meta. Cuando uno está permanentemente divergiendo, me parece que vale la pena cambiar antes que seguir insistiendo con algo que nunca va a ser real, porque una meta que no es real, a la larga deja de ser creíble, entonces se pierde todo el efecto.
Ahora,
me parece que en ese sentido, lamentablemente, porque de vuelta no es sin costo, pero era necesario hacer un ajuste, y cuanto antes se haga el ajuste, mejor.
Decime una cosa, vos, a partir de todo lo que conocés, ¿la ausencia de convergencia hasta el anuncio de ayer fue una ausencia provocada por variables macro o micros o por el pensamiento único que hay en el Banco Central?
No, la ausencia de convergencia a la que me refiero es el hecho de que la inflación no terminaba de converger a la meta en los tiempos propuestos.
Sí.
Y no lo habría hecho salvo que el Banco Central hubiera exigido un sacrificio tal vez desmedido de la economía. Como el Banco Central no lo hacía,
sí,
la inflación no terminaba de converger a la meta. Lo razonable es que el Banco Central no exija un sacrificio desmedido de la economía. O sea, es natural que no lo hubiera hecho, pero entonces nos quedábamos con una meta que ya nos servía como referencia, por ejemplo, en las negociaciones salariales sobre la demarcación de precios.
Okay.
Entonces, me parece que la razón por la que eso es así, yo creo que son dos. Una es que tuvimos ajustes de precios administrados mayores a los esperados, o por ahí más desfasados en el tiempo, me refiero a las tarifas en particular, y por el otro lado que la inercia inflacionaria argentina, esto de que nosotros miramos la inflación del año pasado para marcar los precios del próximo año, fue mayor a lo que se estudiaba, a lo que se estimaba a principios del 2016. Entonces, me parece que por esas dos razones, este, cuando te equivocás, a veces vale la pena dar marcha atrás que insistir en el camino.
No, eso, y eso se agradece. Lo que pasa es que tengo una última pregunta que sería así. Sturzenegger, cuando hace su parte en la conferencia de prensa, dice, nos fuimos más o menos de 42 a 21, yo pensaba que este año iba a haber 17 y no ocurrió. Esa imposibilidad de alcanzar la meta inflacionaria prevista por el central, lo cual hace el reconocimiento por parte de Duhovne de la conferencia de prensa, esa diferencia, ¿para vos cuál es la causa eficiente? O sea, ¿por qué no baja la inflación núcleo? O sea, ¿dónde está la clave desde tu perspectiva? ¿O las claves si es multicausal?
No, a ver, primero hay que aclarar que nunca tuvimos realmente 21. Es cierto que si uno mira el momento en donde la inflación medida en un determinado periodo llega a su mínima, parecería que le habíamos encontrado la vuelta y estaba bajando más rápido de lo que efectivamente estaba bajando. Pero mucha de esa baja se produjo, primero tomando el periodo de vuelta tratando de tomar meses donde no había ajustes tarifarios que de una u otra manera se iban a producir, sí. Y aparte con la ayuda de un tipo de cambio deprimido.
Sí.
Tarde o temprano, como sucedió ayer, te digo, menos mal que sucedió ayer, porque el tipo de cambio deprimido tiene efectos negativos sobre la economía en general, sobre la economía real.
Sí.
Cuando ese tipo de cambio vuelve a su nivel, no te digo de equilibrio, pero un nivel más razonable, entonces sí. De pronto te enteraste que la inflación que habías tenido era 21, más lo que implica el impacto de este nuevo equilibrio sí. cambiario. Entonces, no habíamos recorrido ese recorrido tan rápidamente como uno percibía, ahora visto en perspectiva.
Sí.
Ahora, también es cierto que después de muchos años en donde la palabra del central y del gobierno, en este caso al momento de decir las metas, ha perdido incidencia sobre las decisiones privadas,
sí.
bajar esa inercia cuesta muchos años de buenas políticas y demostrar que efectivamente sos el dueño de las variables nominales, que tu palabra incide sobre la inflación entre 12 o 24 meses. Lleva tiempo, entonces hay que tener un poquito más de paciencia. Yo creo que estamos en el buen camino, pero a veces no hay que sobreestimar
sí.
un éxito efímero sin tener en cuenta sí. que la tarea es un poquito más
complicada. Te voy a decir una cosa para cerrar la nota, quizás coincidimos en eso también. Me da la impresión que la economía siempre tiene que ser manejada por la política, ¿no? Que son los que tienen los votos.
Es una pregunta complicada. Yo soy economista, así que te diría, en el corto plazo sí, pero con ese criterio, porque eso ha sido un poco la regla en términos de la relación de economía y política en Argentina, con ese criterio tampoco hemos ido hasta ahora muy lejos.
Sí.
Entonces, por ahí, en algunos casos, la economía en general lo que te dice es, bueno, sacrifica unos puntos ahora para ganarlos después. Por ahí, en algunos casos, vale la pena darle un poco más de incidencia a la economía, porque con la visión práctica, pragmática...
No digo que el pragmatismo...
No,
pero no estoy subsumiendo el concepto política pragmatismo. Estoy pensando que quizás desde una perspectiva coral política se tiene más claro qué está pasando en la vida cotidiana que desde una perspectiva económica, torre de marfil, Banco Central.
Yo insisto, el Banco Central, insisto en defender la manera en que opera el Banco Central, porque el Banco Central tiene un mandato muy específico. Al Banco Central no le dicen, mira lo que pasa con el empleo, con el nivel de actividad, le dicen, míralo en todo caso, solo y pura y exclusivamente en lo que respecta a su incidencia en la inflación.
Okay.
Entonces, el Banco Central obedece su función, su mandato, y encara esa tarea desde ese punto de vista. No está en ellos, en los directores, en la gente que decide en el Banco Central, mirar toda la pantalla. Obviamente la miran en función de la inflación. Está en el gobierno, en el Poder Ejecutivo, y en particular en el Ministerio de Hacienda y Finanzas, mirar toda la pantalla y hacer, por ejemplo, tomar medidas correctivas como la que tomamos.
No,
entonces, es perfectamente normal esa distribución del trabajo. Yo no veo ahí una contradicción como a veces parecería figurar en los
medios. Entendí. Estamos hablando con Eduardo Levi Yeyati, economista, escritor. Acaba de editar un libro muy interesante.
Compilar. Los autores son otros.
Sí,
son
verdaderos expertos. Me gusta más editar que compilar.
Bueno, editar.
Compilar, por el laburo que hiciste, suena un poquito menos.
Curar, le dicen.
Curar, ¿no? También, curar. Se llama 100 políticas para la Argentina del 2030. Gracias, Eduardo, felicidades.
No, gracias a vos.
Chao, hasta luego.